Estás escuchando el podcast de Ebenezer Villanueva, en la voz del pastor Juan Vázquez, desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer. Hoy les presentamos el episodio 1 de la serie titulada La transformación de la familia. Visita ebenezervillanueva.org.
El Señor quiere transformar las familias, el Señor quiere transformar los matrimonios. Y precisamente por eso es que cuando nosotros leemos la Biblia, hermano, encontramos una gran abundancia de información que el Señor nos da para que el hogar de cada uno de nosotros, para que tu hogar, hermano o hermana, sea transformado. Y que, por ejemplo, se vayan aquellos deseos de salir huyendo del matrimonio, por ejemplo, algunos, o salir huyendo de la casa, otro, tal vez los hijos, porque la situación es insoportable. Pero Dios, que es misericordioso, digámoslo así, nos ofrece, pone a tu disposición, hermano, hermana, Dios te ofrece y Dios pone a tu disposición las herramientas espirituales necesarias para que haya una transformación en el matrimonio, para que haya una transformación en el hogar y en la familia. Entonces Dios lo que quiere, hermanos, es llevarnos en un camino, así como lo que somos, como ovejitas, en un camino de transformación, además de transformación personal, además de transformación individual. Dios quiere llevarte, hermano, hermana, en un camino de transformación familiar. En un camino de transformación familiar para que de verdad, hermano, disfrutes de todas aquellas bendiciones que Dios ha puesto a tu disposición. Entonces hemos estado platicando estos días lunes acerca de un tema que le titulamos Escogiendo casa. Y estaba meditando en el tema que vamos a conversar hoy, que es de la misma serie, pero me gustó más el título Transformando la casa, porque es el hogar, el matrimonio, la familia que ya tienes, que el Señor te ha dado, que el Señor quiere transformar tu hogar, tu matrimonio, tu familia a un estado mejor. Pero voy a ir más rápido. Ahora el tiempo camina y no se detiene para nada. Hoy nos toca ver el tema 3, Escogiendo casa, episodio 3. Y ahí, aquí hay otra casa, miren, hermanos. Aquí hay otra casa. En Cantares capítulo 2 y verso 2 dice: como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Solo veamos, hermanos, solo veamos la forma en que se expresa este amado del libro del Cantar, de los Cantares, cómo se expresa de la novia. Yo no me imagino a este esposo hablando mal de su esposa con nadie. Tampoco me imagino yo a la amada del Cantar de los Cantares hablando mal de su amado, porque incluso ella tuvo dos oportunidades para hablar de su amado con otras personas, con otras mujeres. Y ella lo que hizo fue hablar bien de su amado. Incluso hasta las otras le dijeron: ¿qué tiene tu amado más que los demás? Y entonces ella se empezó a disparar todas las cosas hermosas de su amado. Porque entre ellos, hermanos, nosotros vemos ahí en el Cantar de los Cantares, no hablaban mal de ellos. Y esa es una cosa que nosotros debemos de copiar, de imitar, de importar para nuestro propio matrimonio y para nuestra propia familia. Aprender, en el caso de los hombres, aprender del amado del Cantar de los Cantares, cómo se expresa él de ella. Cuando leemos, este amado hasta le chulea los pies a la amada. Es que hermosos son tus pies, oh hija de príncipe en la sandalia, le dice. El asunto entonces, hermanos benditos, es de que solo veamos cómo es el trato cómo debe ser el trato entre el esposo y la esposa. Porque viene él y le dice, como dice aquí: como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Así es mi amiga entre las doncellas, entre las señoritas. Y después dice, como el manzano entre los árboles silvestres. Viene ella y le responde, miremos esto, hermano, qué tremendos. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar, dice. Y después dice, me llevó, este sí lo voy a poner en grande, hermanos, dice, me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor, dice. Me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor. Entonces aquí vemos nosotros una casa, hermano. Vemos una casa y como conversamos, Dios quiere que tu matrimonio, si ya estás casado, Dios quiere que tu familia, hermano, hermana, sea transformada en una casa del banquete, en la casa del banquete. La versión Reina Valera 1909 dice, me llevó a la casa del vino, la casa del banquete o la casa del vino. Entonces, hermanos, hermanos, lo que Dios quiere es que tu matrimonio, tu hogar o tu familia sean transformados y que vayan avanzando poco a poco. Puede ser que Dios haga milagros y haga el cambio en un momento a otro, en un abrir y cerrar de ojos, como dice la Biblia en Tesalonicenses, que nos va a transformar nuestro cuerpo. Ahora, si no ocurre así, de todos modos, tienes que tomar tus cosas, la determinación en un sentido figurado, en un sentido espiritual, para transformar tu matrimonio, tu familia. ¿En qué vas a transformar tu matrimonio, tu familia, tu casa? En la casa del banquete. ¿Y qué va a haber en esa casa del banquete? Va a haber vino. Y el vino, para nosotros, la Biblia nos deja ver que el vino es figura del gozo. El vino es figura de la alegría. Por eso estamos hablando de una transformación. Y por lo tanto viene el Señor, hace un examen, hace un análisis de cómo está la familia y cómo está el hogar. Y dice, este mi hijo necesita que su hogar, que su matrimonio, que su familia sea transformado en la casa del vino. Que su casa sea transformada en la casa del vino para que haya alegría. A veces, hermanos, por el tiempo algunas cosas solo se dicen, pero necesitan más explicación, porque por ejemplo pueden haber casas en donde hay tristeza, y entonces Dios quiere transformar esa casa para que no sea casa de tristeza, sino que sea casa de vino, que sea casa de alegría. A mí me llama la atención, por ejemplo, que yo logro ver a dos personas que cuando los quisieron consolar, ellos no recibieron el consuelo. Uno de ellos fue Jacob, cuando sus hijos lo quisieron consolar por la supuesta muerte de José, y él no quiso que lo consolaran. Y otra es Raquel en el Nuevo Testamento, que dice, ¿verdad?, que llora por sus hijos y no quiso ser consolada. Entonces puede haber gente, hermano, pueden incluso haber personas, cristianos, que están en una tristeza, o en una angustia, o en un dolor. Y entonces Dios lo que quiere es transformar esa casa, ese matrimonio, esa familia, en una casa de vino. Y entonces lo que deberían de hacer esas familias o esas personas es dejar que el Señor los cambie. A veces nosotros tenemos que soltar cosas, hermano. Tenemos que llegar delante de Dios y decirle, Señor, yo suelto esto en el nombre de Jesús. Yo suelto esta tristeza, yo suelto este dolor, yo suelto esta angustia. O yo suelto esta depresión, Señor, en el nombre de Jesús. Ya no quiero seguir llevando esto, ya no quiero seguir cargando esto. Yo quiero soltarlo en el nombre de Jesús y que tú transformes mi vida o mi matrimonio o mi familia en la casa del banquete. Ahora, es bien interesante, hermanos, también ver aquí que, por ejemplo, la casa del banquete y de la casa del vino, que la palabra hebrea que se utiliza ahí cuando dice banquete o vino, dependiendo de la traducción que estamos usando, se traduce del hebreo yayin. Y esta palabra yayin es un sustantivo masculino que se refiere al vino e indica el jugo de la uva y sus frutos. Dice que era una bebida común para refrescarse en el Antiguo Testamento. Era para refrescarse. Por eso es que estamos conversando que Dios lo que quiere, hermano, es transformar tu matrimonio, transformar tu familia, para que entonces tu casa, tu matrimonio, tu familia se convierta para ti en un lugar de refrigerio, en un lugar que tú disfrutes estando con tu familia y estando en tu casa. Y no como le pasa a algunas personas que lo que menos quieren es estar en la casa. Recuerdo, hermano, que hace años leí una noticia de un joven, más o menos así lo decía la noticia. Era un joven que pues que tenía como pareja una señora que yo creo que le llevaba, no sé si 30 o 40 o 30 años, creo que era más grande que él. Y entonces, pues, mientras no se habían casado, pues, según decía la noticia, la relación de ellos iba bien. Pero cuando se casaron, ya la situación cambió. Y entonces el muchacho llegó una vez incluso a cometer un delito para que se lo llevaran preso, porque prefería estar en la cárcel que en la casa de él. Bueno, ese es solo como un ejemplo, solo como un ejemplo de que hay personas que no quieren estar en la casa. Pero Dios lo que quiere, hermano, es transformar tu matrimonio, tu familia, tu casa, para que entonces tu casa, tu matrimonio, tu familia sea un lugar de refrigerio para ti, donde tú puedas ser confortado, donde tú puedas ser fortalecido, en donde recuperes tus fuerzas, que tu casa, que tu matrimonio, tu familia sea un lugar en donde tú recuperes tus fuerzas para el día siguiente. Y cada vez que llegues a tu casa, llegues a cargar baterías ahí, de ver a tu esposa, si tú eres el esposo, hermana, o ver a su esposo, si usted es la mujer, ver a los hijos o hijos, ver a los padres, a sus hermanos. El asunto es que tu casa sea un lugar a donde tú vayas a recargar baterías. Porque esta palabra, este vino Yayim era una bebida para refrescarse. Y recordamos que en qué momento uno quiere refrescarse. En los momentos de mucho calor. En los momentos de mucho calor uno quiere tomar agua. Entonces, lo que el Señor quiere, hermanos benditos, es que tu casa sea un lugar de refrigerio para ti, donde tú llegues a reconfortarte, a recargar baterías para el día siguiente. Es bien interesante también, por ejemplo, lo que dice aquí Proverbios 31:6. ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer con tu familia, con tu matrimonio? Dice Proverbios 31:6, den cerveza al desfallecido y el vino a los de amargo ánimo y el vino a los de ánimo amargado. Y ahí esa palabra que se está utilizando es la palabra, cuando pone vino, es Yayin. Entonces, hermanos, lo que Dios quiere es que tu hogar sea un lugar de transformación. Un lugar en donde poco a poco vaya saliendo la amargura. Poco a poco, porque pueden haber personas que, por ejemplo, ya tienen su propio hogar y se amargaron. Tal vez los amargaron desde que eran pequeños. Puede ser que desde que ellos eran pequeños los amargaron. O en el camino alguien los amargó. Como recordemos, hermano, de que eso de amargar a las personas, hay gente, hermano, que está dedicada a eso. Hay gente que está dedicada a amargarle la vida a los demás. Y no vaya a ser que por alguna se tropezó contigo ese que está dedicado a amargar a los demás y se está dedicando o se dedicó a amargar a algún hermano, a alguna hermana y lo dejó amargado. Pero como Dios lo que quiere es transformar tu familia, transformar tu matrimonio. Y cuando tú, hermano, dejas que el Señor transforme tu casa en lo que ahora es para convertirla y transformarla en la casa del vino, el Señor va a empezar a quitar la amargura. Como te digo, hermano, hermana, como les digo, cada uno tú puedes orar y decirle al Señor, saca la amargura de mí. Y yo sé, hermano, yo creo, yo incluso veo en la Biblia, hermano, a gente a la que Dios los cambió inmediatamente, de un momento a otro, sin mayor complicación. Por ejemplo, solo para ver lo que hace Dios, no la persona, sino que lo que hace Dios. Por ejemplo, Dios tomó a Saúl y dice la Biblia que inmediatamente le cambió el corazón. Inmediatamente se lo cambió. Entonces Dios, hermano, Dios tiene el poder, y si lo creemos y se lo pedimos, Dios inmediatamente podría arrancar o sacar la amargura del corazón, del alma o del espíritu en donde esté. Y en otros casos, como hemos visto, va a ser un proceso, pero de que va a llegar el día, óigame, hermanos benditos, pero de que va a llegar el día en que el Señor va a arrancar completamente la amargura, ese día va a llegar. A nosotros nos corresponde buscarlo. Nos corresponde buscar, buscar y poco a poco creerle al Señor, orar, llorar, suplicarle al Señor. ¿Qué más? Tomar la Santa Cena, escuchar la palabra de Dios, alabar al Señor, leer la Biblia, creerla. Y entonces va a salir la amargura. Porque incluso hay una promesa, bueno, hay un montón de promesas de parte de Dios, pero una de las promesas de Dios dice: toda planta que no plantó mi padre será arrancada, dice. Y recordemos que la carta a los Hebreos dice que la amargura inicialmente actúa como una raíz donde Dios puede quitar la amargura. Hermano, hermana, Dios no quiere que tú tengas un matrimonio atribulado, Dios no quiere que tú tengas un matrimonio conflictivo, Dios no quiere que tu matrimonio sea una tortura, Dios no quiere eso, Dios no quiere, hermano, que como estuvimos viendo el yayin, porque el yayin es para refrescarse, para recargar las baterías, pero en algunos casos pueden haber personas que el matrimonio y la familia se les convirtió en un lugar de tortura, los están torturando. Cada día es una tortura, cada noche, cada fin de semana. Y por ejemplo, ahorita que ya casi vamos para 6 meses de encierro, imagínense qué sufrimiento para esos matrimonios o para esas familias, hermano, que definitivamente ya no se soportaban. Pero Dios, que es misericordioso, puede transformar el hogar. Hay que clamarle al Señor, hay que pedirle al Señor. Y el Señor va a hacer la obra. Porque cuando tu casa, tu matrimonio, tu familia sean convertidos en la casa del vino, entonces el Señor va a empezar a sacar la amargura. Poco a poco, poco a poco el Señor va sacando la amargura del corazón. O como lo vimos que puede hacer que el Señor quiera hacerlo inmediatamente. Mejor si lo hace inmediatamente en tu vida, pero cuando la casa se convierte en la casa del banquete, se empieza a ir la amargura. Se va la amargura, se va y se va la amargura. Sigamos leyendo. Veamos aquí en Cantares capítulo 7 y verso 9. Y tu paladar como el buen vino, dice, que se entra a mi amado suavemente y hace hablar los labios. Entonces aquí vemos cómo otra vez, cómo estos amados se tratan a ellos, porque le dice que tu paladar es como el buen vino, ¿verdad? Entonces aquí lo que yo quiero, hermano, lo que yo quiero que veamos es que otra de las cosas que el Señor quiere transformar en el hogar, en el matrimonio, para que tu casa sea la casa del banquete, la casa del vino, es cómo hables el esposo con la esposa, la esposa con el esposo, cómo se hablan, cómo le hablamos a nuestros hijos y cómo los hijos hablan entre ellos. Porque aquí dice la Biblia que el paladar lo relacionamos con la boca y por eso lo relacionamos con el hablar. Pero el paladar tiene que ser como el buen vino, o sea que nuestras palabras tienen que ser palabras dulces, palabras de bendición, palabras de edificación, no palabras con amargura, que viene el esposo y habla con amargura, con hiel de amargura, dice la Biblia, y así lo dice hiel de amargura, ya solo la hiel es amarga, pero le agrega amargura, esa cosa debe ser súper amargo. Entonces pueden haber incluso matrimonios que le hablan a la esposa con hiel de amargura y la pueden dejar lastimada. la pueden dejar dañada. O la esposa le habla al esposo con hiel de amargura y lo puede dejar lisiado en un sentido espiritual, y el esposo incluso podría dejar lisiada a la esposa. Y a veces hay esposas que se defienden, pero a veces, hermano, los que llevan las de perder son los hijos, porque puede ser que, imagínense que el papá está amargado y se desquita con los hijos, y la madre está amargada y se desquita con los hijos. Pero cuando nosotros, hermanos benditos, cuando tú buscas la transformación de tu hogar, de tu casa, de tu familia, porque principalmente los que deben buscar esa transformación son los padres de familia, no es, considero yo, que no es responsabilidad de los hijos ir a la cabeza para buscar la transformación del hogar. Claro, ellos pueden orar y buscarlo, pero la responsabilidad primaria, según lo logro ver yo, es de los padres, del padre de familia y de la madre de familia. Ellos son los principales responsables de que haya una transformación en el hogar y que la casa de ellos se convierta en la casa del banquete, en la casa del vino, para que la forma de hablar sea una forma dulce, incluso cómo se tratan entre esposos. Según lo leímos, vimos cómo trata el amado a la amada, cómo es que le dice, vamos a ver, así, como el lirio entre los espinos, así es mi amada. No le dice voz fea. Y la esposa que no se queda atrás, le regresa otra. Ese trato no lo tienen. Estos del cantar de los cantares, cuando la casa se convierte en la casa del vino, eso se queda en el pasado, esos malos tratos, ese trato áspero y a veces es trato con sarcasmo. Yo pienso que lo que tiene que haber es alguno de los dos decir, mira, esta forma como nos estamos tratando no es correcta. Mejor dejémosla ahí, ya no nos hablemos así y busquemos que la casa sea transformada en la casa del banquete, ¿verdad? La casa del vino, la casa de la alegría, la casa del gozo. Algo que va a ayudar, hermanos, es ir cambiando la forma de hablar. Ir cambiando el trato entre esposos, ir cambiando el trato hacia los hijos, de los hijos hacia los padres y entre ellos como hijos. Y poco a poco el Señor va a ir haciendo la obra de transformación. Y tu casa se va a convertir en la casa del banquete. Sigamos avanzando. Lamentaciones 2:12. Miremos aquí, solo quiero extraer una enseñanza de este versículo. Dice, decían a sus madres, aquí está hablando de los niños, y dice que los niños le decían a sus madres, ¿dónde está el trigo y el vino? Eso es lo que le preguntaban los hijos a las mamás, ¿dónde está el trigo y el vino? ¿Y qué les pasaba a esos niños? Desfallecían como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo de las madres. Entonces, cuando no hay vino, una de las cosas que pasa es que se desfallece. En el hogar se desfallece. Entonces, el hogar, en lugar de ser un lugar donde recargar las baterías, donde recargar las fuerzas, donde ser consolados, donde ser confortados, donde ser animados, es un lugar donde la gente está desfalleciendo, casi está muriendo. Y puede ser de que sean problemas fuertes. Y los integrantes del hogar puede ser que estén desfalleciendo. ¿Por qué pueden llegar a desfallecer? Porque no hay trigo y no hay vino. Y el trigo, hermanos, es figura de la palabra del Señor. El trigo representa la palabra del Señor. No hay palabra del Señor y no hay vino, no hay alegría, no hay gozo. Entonces la gente desfallece y derraman sus almas. Pero como Dios lo que quiere es transformar tu hogar, tu matrimonio, tu casa, tu familia, el Señor los quiere transformar en la casa del vino. Entonces, como va a haber vino y como va a haber trigo, ya no van a desfallecer.
Escuche el consejo de la palabra de Dios en directo desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, los miércoles a las 8:15 p.m. y los domingos a las 11:15 a.m. Sintoniza ebenezervillanueva.org/radio.
Entonces la gente desfallece y derrama sus almas. Pero como Dios lo que quiere es transformar tu hogar, tu matrimonio, tu casa, tu familia, el Señor los quiere transformar en la casa del vino. Entonces, como va a haber vino y como va a haber trigo, ya no van a desfallecer. En lugar de desfallecer, se van a fortalecer. En lugar de derramar el alma, no van a derramar el alma, sino que el alma se va a reconfortar. Cuando nosotros dejemos que el Señor transforme nuestra casa en la casa del banquete, en la casa del vino, ¿qué tenemos que hacer? Buscarlo. ¿Qué tenemos que hacer? Creerlo. Porque lo que el Señor pide de nosotros es obediencia. Lo que el Señor pide de nosotros es que nosotros le creamos. Eso es lo que el Señor pide de nosotros, que le creamos. Ese fue el gran error de Israel. El gran error de Israel fue no mezclarle fe a la palabra que el Señor les estaba diciendo. Ese fue el error. Pero ahora nosotros no. Nosotros oímos la palabra del Señor, creemos la palabra del Señor y vamos a practicar lo que a nosotros nos corresponde. Y entonces el Señor va a transformar tu familia, va a transformar tu hogar y la va a volver la casa del banquete. ¿Y qué va a haber en esa casa del banquete? Pues banquete y vino. Va a haber alegría y nadie va a estar desfalleciendo en el hogar, sino que van a estar fortalecidos. Sigamos avanzando. Aquí hay otra casa, hermanos. Aquí está, hay otra casa. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4 y verso 19, dice la Biblia: saluda a Priscila y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Aquí aparece la casa de Onesíforo. Ahora, el nombre Onesíforo significa portador de provecho. Miren qué bonito el significado de ese nombre. Portador de provecho. Y también significa quien trae ganancias. Quien trae ganancias. Entonces, lo que el Señor, otra de las cosas que el Señor quiere, hermanos, es que tu matrimonio, tu familia, tu casa sea transformada en la casa de Onesíforo. O sea, en la casa del que trae, o digámoslo así en plural, de los que traen provecho. De los que traen provecho, de los que traen ganancias. Pero no ganancias injustas, sino que ganancias honestas. El Señor quiere, hermanos, de que en tu casa, hermanos, abunden, que abunden las cosas buenas. Y que siempre haya ganancias, porque hay unos lugares donde, en donde solo lo que llevan en el hogar es pérdida. Solo pérdida tras pérdida, pérdida tras pérdida, pérdida. Fíjate que choqué el carro, fíjate que choqué la moto, fíjate que choqué el avión, fíjate que choqué el barco, qué sé yo. Y pérdidas, ¿verdad? Puede ser que por varias cosas. Una de las cosas que la Biblia nos enseña es que puede haber constantemente, pueden haber pérdidas en una familia, en un hogar, porque hay devorador. Pueden hacer otras cosas, pero esas son algunas veces que puede haber devorador, pero en otras veces puede ser que no hay devorador y la situación es diferente. Pero Dios quiere que tu casa sea la casa de Onesíforo, la casa del provecho. Incluso yo te invito, hermano, deberías de pensar en un rema de parte de Dios. Estaba viendo a un hermano que a su casa le puso la casa de la bondad. Porque él quería que su casa le recordara la bondad de Dios. Y que en su casa morara la bondad de Dios. Eso deberías de hacer. Ah, no, hermano, es que la casa no es mía. Yo aquí estoy alquilando. No importa. Deberías de poner un nombre de bendición para atraer la bendición de Dios a tu vida. Para atraer la bendición de Dios a tu familia. Y como lo estamos viendo, que sea la casa del portador de provecho. Miremos qué bonito eso. El portador de provecho. porque a donde quiera que iba ese Onesíforo, ¿qué era lo que llevaba? Provecho. Llegaba a un lugar y servía para algo bueno. Llegaba a otro lugar y era un hombre de bendición. Llegaba a otro lugar y era hombre de ayuda, porque todo era provechoso para todo. Hermanos benditos, era provechoso para todo. Eso es lo que Dios quiere, que se transforme tu hogar, tu matrimonio, tu familia. Que aquellos que por alguna razón no han sido de provecho, el Señor quiere transformarlos para que se conviertan en hombres o mujeres de provecho, en hombres o mujeres de bendición. Recordemos que viene el apóstol Pablo y le escribe a su amigo Filemón. Cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, hermanos, encontramos diferentes tipos de correspondencia. Por ejemplo, cuando leemos, qué sé yo, la carta, alguna de las cartas a los Corintios, vemos cómo el apóstol Pablo se dirige de apóstol a iglesia. La relación es apóstol, él como apóstol, a la iglesia. Cuando leemos las cartas a Timoteo, ya la situación es diferente, porque ya no está escribiendo de apóstol a iglesia, sino que está hablando de apóstol a hijo espiritual, de apóstol a apóstol. Ya la relación cambia, internamente ya se ven cambios. Pero cuando viene el apóstol Pablo y le escribe a Filemón, es diferente, porque es de apóstol a amigo, hermano, y como amigo. Incluso uno puede ver ahí que le pide favores. Cuando les escribe a los corintios, les da instrucciones. Cuando le escribe a Timoteo, también le da instrucciones. Pero cuando le escribe a Filemón, le pide favores. Y uno de los favores que le pide es de que si le pide por Onésimo, le pide que perdone a Onésimo, que aunque el nombre de él significa útil, dice que había sido inútil. Esto es hermoso, hermano, porque Dios lo que quiere es transformar tu casa, tu matrimonio, tu familia en algo provechoso. Que si alguien en la familia, por poner un ejemplo, que si yo no le gustaba trabajar, el Señor lo va a transformar y le va a gustar trabajar. O que si a algún hijo no le gustaba estudiar, el Señor lo va a transformar y le va a gustar estudiar. Pero es una casa, hermano, en donde Dios va a hacer transformaciones, hermano. Hermano, eso es lo que Dios tiene para ti. Que tu casa se convierta en la casa de Onesíforo. Ah, no, hermano, muy feo. No, hombre, yo digo por el significado, portador de provecho. Así cuando tú, hermano, si eres el padre de familia, a donde vayas vas a ser un hombre de provecho. Cuando vayas a trabajar, vas a ser un hombre de provecho. Hermana, si usted está en su casa o va a trabajar, a donde usted vaya va a ser una mujer de provecho. Cuando tus hijos vayan, ya sea a estudiar o a la iglesia, a donde quiera que vayan, van a ser hijos de provecho, van a llevar beneficio al lugar a donde ellos vayan. Ahora, sigamos avanzando porque el tiempo sí es tremendo. Proverbios 31:10. Lo voy a poner aquí. Proverbios 31:10. Dice la Biblia: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? En otro verso dice la Biblia, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Entonces, como que es difícil encontrar mujeres virtuosas y como que es difícil buscar, encontrar hombres veraces. Entonces dice aquí la Biblia, porque su estima sobrepasa largamente a las de las piedras preciosas, dice. El corazón de su marido está en ella confiado. Y no carecerá de ganancias. Miren, qué hermoso esto. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Podemos verlo desde dos puntos de vista. ¿Qué va a pasar en tu familia cuando el Señor transforme tu casa en la casa de Onesíforo? Tu mujer se va a convertir en una mujer virtuosa. Ah, no, hermano. Mi esposa ya es mujer virtuosa. Bueno, entonces se va a convertir en más mujer virtuosa. Y la mujer virtuosa, como dice aquí la Biblia, no produce pérdidas, sino que solo ganancias, ganancias espirituales, por ejemplo, que son las más importantes. Las ganancias espirituales son las más importantes, son las que más permanece. Las ganancias materiales, hermano, cualquiera puede, casi cualquiera puede obtenerlas. Como hemos hablado, pues comprar un carro, cualquiera puede, casi cualquiera puede comprar carro, pero las ganancias espirituales, no cualquiera. No cualquiera, sino que la mujer virtuosa. Ahora, si en el hogar se necesita de que la esposa sea una mujer virtuosa, considero yo que más todavía se necesita que el esposo sea un hombre veraz. Por la otra pregunta que aparece ahí en la Biblia, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? O compaginémoslo siempre con Proverbios 31:10, se necesita que el esposo sea más virtuoso todavía. Porque entonces, y también los hijos, todos. Y entonces ese hogar se va a convertir en la casa que portan ganancias. No hay pérdidas, no hay pérdidas espirituales. Sigamos avanzando. Vamos a ver, bueno, hay otro tipo de ganancias, que esas son peligrosas, pero que hay que escapar de ellas. Son las ganancias del impío. Vamos a ver. Miremos este otro. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1 y verso 16. Dice: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo. Recordemos que Onesíforo significa portador de provecho y también significa quien trae ganancias. Pero miremos cuáles eran las actitudes de Onesíforo. Según el apóstol Pablo dice: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó, o muchas veces me consoló, y no se avergonzó de mis cadenas, no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Esto es tremendo porque, miremos esto, cuando la casa se convierte en la casa del que lleva provecho, del portador de provecho, incluso una de las cosas que Dios va a hacer con tu familia, hermano, hermana, es que te va a convertir en ovejita, en una ovejita que incluso llegue a confortar a su pastor. Creo que aquí a quien confortaron fue a un apóstol, el apóstol Pablo, al perito arquitecto de la iglesia. Pero a lo que yo voy, hermano, que la bendición va a inundar el hogar. La bendición va a inundar el hogar y va a rebosar, va a rebalsar, y la bendición va a llegar también a la iglesia, a la congregación, que también, hermano, para tu pastor vas a llegar a ser de mucha ayuda. Y por causa del tiempo no vamos a ver otros versículos en donde la Biblia deja ver, hermano, que todo lo que tú haces en la casa del Señor, el Señor te lo va a recompensar también en tu familia. Todo lo bueno que tú has hecho en la casa del Señor, incluso tu diezmo y tus ofrendas, el Señor las toma en cuenta y envía de regreso la bendición a tu casa y a tu familia. Y el énfasis que quiero hacer en esta segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 16 y verso 17, es de que el Señor va a transformar tu casa, tu vida, tu familia, incluso para que seas de beneficio para el resto de la congregación, que seas de beneficio. Bueno, mis amados hermanos, yo pues sentí que fueron 20 minutos los que estuvimos conversando hoy, así que yo quiero orar, hermanos, yo quiero orar por cada uno de ustedes, de los que están escuchando ahorita y de los que van a escuchar después de esta transmisión, que quiero orar por ustedes para que el Señor los bendiga y que hermano, que entiendas en tu corazón, en tu espíritu, que el Señor quiere llevar transformación a tu familia, y tú, en un sentido figurado y espiritual, le tome las manos a tu familia, tu esposa y a tus hijos, y le digan: mis hijos y mi esposa, vamos a empezar a caminar para que la casa, la familia, el hogar se convierta en la casa del vino o en la casa del portador de provecho. Padre, en el nombre de Jesús. Papito lindo, gracias por tu amor y por tu misericordia y por toda tu bondad, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido por cada uno de mis hermanos, por cada una de mis hermanas, Señor. Lleva una obra poderosa y sobrenatural de transformación a la vida, a la familia, al matrimonio de cada uno de mis hermanos.